Hola, ¿qué tal estáis? Soy Beatriz Pereiro, médico de urgencias y profesora del máster de urgencias de Salus Play. Y hoy vengo a hablar un poquitín de la vía aérea, eso que nos da tanto miedito en el soporte vital avanzado. La finalidad de este vídeo, ¿vale?, es centrarnos en lo más importante. No vamos a hablar de cómo entubar ni de cuestión técnica, sino de la clave. Vamos a hacer un repaso del manejo de la vía aérea y traducirlo en una secuencia de actuación que sea útil y memorizable. La clave, que durante el soporte vital avanzado ya sabemos que la vía aérea hay que manejarla, pero de repente así a las bravas, pues no, tiene que ser manejada de forma progresiva. Como digo yo, con un ambu y un guedel podemos llegar al fin del mundo y a medida que vamos manejando podremos ir dando pasos. Entonces vamos a priorizar siempre dos cosas en una parada cardíaca: una ventilación eficaz y la mínima interrupción posible de las compresiones torácicas, ¿vale? En la práctica, ¿esto qué significa? Pues empezar siempre por lo básico, ¿vale? Por una bolsa mascarilla y después un dispositivo supraglótico o una intubación, ¿vale?, si es que hay unas manos expertas que lo puedan hacer. La capnografía va a ser nuestro nuevo mejor amigo, es una herramienta obligatoria de confirmación y monitorización de nuestros pacientes. Vamos a ir poquito a poco a ello, ¿vale? Fundamental, siempre empezamos por el principio. El primer paso no es un tubo, ni una mascarilla laríngea, ni algo súper tecnológico como un videolaringo. El primer paso es que abramos correctamente la vía aérea de nuestro paciente, ¿vale? ¿Cómo? Pues si no hay sospecha de trauma cervical, la maniobra de elección es la frente-mentón, con una mano en la frente para extender suavemente la cabeza y dos dedos bajo el mentón para elevarlo y separarlo del tórax. Con esto ya hemos dejado la lengua que no está obstruyendo la vía aérea, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Con esto tenemos la vía aérea despejada, pero esta maniobra no siempre la podemos utilizar. Si existe sospecha de lesión cervical, la alternativa para mantener la vía aérea abierta es la tracción mandibular. ¿Cómo? Pues intentamos adelantar la mandíbula sin movilizar el cuello. Esto puede parecer básico, ¿vale?, pero tiene una enorme repercusión clínica. Una mala apertura de la vía aérea hace fracasar la ventilación posterior, ¿vale? Y desde el punto de vista enfermero, la perla clínica es súper clara. Antes de pensar en que la bolsa mascarilla no funciona, hay que revisar la posición de la cabeza, elevación del mentón, si presenta secreciones y obstrucción de la lengua. Por eso usamos siempre el guedel, ¿vale? Cuando hacemos bolsa mascarilla, el tubo de guedel es nuestro nuevo mejor amigo, porque es lo que nos permite, ¿vale?, una vez hemos abierto la vía aérea, mantenerla abierta. Aquí tenemos una imagen, ¿vale?, anatómica de cómo haríamos una frente mentón y una tracción mandibular. Dispositivos básicos, ¿vale? Pues la ventilación bolsa mascarilla, ¿vale? Cuando tenemos que tener súper claro que una vez abierta la vía, el siguiente escalón es optimizar la ventilación más básica. La cánula orofaringe de Guedel, que todos conocemos, me va a ayudar a evitar que la lengua colapse hacia atrás y facilitar la ventilación, ¿vale?, con esta bolsa autoinflable. Debemos elegir el tamaño correcto, ¿vale? Y habitualmente lo hacemos midiendo desde la comisura labial hasta el ángulo mandibular. Después colocamos la mascarilla sobre la nariz y la boca y nos aseguramos un buen sellado. Esto es fundamental. Si es preciso que haya dos reanimadores, uno haciendo la técnica del donus para sellar bien la mascarilla, ¿vale?, a nuestro paciente, y el otro dando el ambu, usamos la técnica de dos personas para ventilar. El sellado adecuado es fundamental. Luego vamos a ventilar ¿cómo? Pues un segundo más o menos por insuflación. Administramos solamente el volumen necesario para conseguir la elevación visible del tórax, ¿vale? No estamos aquí aplastando el ambu como si estuviéramos intentando avivar un fuego de una chimenea. ¿Por qué? Es que la hiperventilación me aumenta la presión intratorácica, me reduce el retorno venoso y me empeora la perfusión, además de que puedo llenar estómago de aire y al final regurgitan más y hay luego que aspirar más. ¿Qué nos puede pasar? Que si el sellado es malo o la ventilación es ineficaz, no hay que insistir con una sola persona, ¿vale? Como os he dicho, la técnica a dos personas mejora una barbaridad el sellado y en manos de una enfermería entrenada puede marcar la diferencia entre una ventilación mediocre y una ventilación realmente útil. Bueno, siguiente, aquí os pongo una imagen, tubos de Guedel, ¿vale?, en distintos colores según su tamaño y la bolsa mascarilla. ¿Y cuándo pasaríamos a un dispositivo supraglótico, por ejemplo? Bueno, pues si la ventilación con bolsa mascarilla no es eficaz, no es sostenible o requiere demasiado esfuerzo del equipo, el siguiente paso lógico puede ser un dispositivo supraglótico. En este tema, el dispositivo que se prioriza es la IGEL, ya lo hice en las guías de la RC del 2025, ¿vale? Como no hay que hincharlo, perdemos menos tiempo y fisiológicamente, anatómicamente se adapta muy bien. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues un dispositivo supraglótico me permite una inserción relativamente rápida con menos complejidad que una intubación y con menos interrupción de las compresiones torácicas. Entonces, si no tenemos un personal entrenado para la intubación, un dispositivo supraglótico es maravilloso. Para enfermería de urgencias, esto tiene una lectura súper práctica. Hay que anticipar el material. De la que ya vemos que la cosa se pone fea, vamos ya preparando el material que vamos a poder necesitar. Elegimos el tamaño según el peso, ¿vale? Lubricamos si es que hay que lubricar, preparamos la conexión al balón, preparamos la maniobra para que el tiempo sin compresiones sea el mínimo posible. La IGEL no me va a sustituir siempre la intubación, pero en muchas paradas cardiorrespiratorias es la forma más eficiente de conseguir una vía aérea avanzada y funcional en pocos segundos, que aquí lo que importa es ser práctico y eficaz. ¿Cómo ventilamos tras colocar un dispositivo supraglótico o un IGEL? Bueno, pues colocar el IGEL no significa que el trabajo ha terminado, ¿vale? Tenemos que confirmar que realmente ventila. Primero observamos la elevación torácica bilateral, después conectamos la capnografía y comprobamos que hay una onda compatible con una ventilación efectiva. En el adulto, una vez asegurada la vía aérea con un dispositivo supraglótico, se realizan compresiones continuas, ¿vale? Y las ventilaciones ya no son sincronizadas, ya no hacemos 30 compresiones, 2 ventilaciones, sino que hacemos ventilaciones 10 por minuto, es decir, más o menos una cada 6 segundos. Ahora bien, otra cosa súper importante, si el dispositivo supraglótico no me consigo una ventilación, recuerda que es que puede ser que no ventile bien. Entonces tenemos que volver a pasar la estrategia 30-2 mientras se mejora el sellado o se cambia de plan. ¿Quitamos el supraglótico y volvemos a bolsa mascarilla con un Gödel? ¿O es que está mal colocado? La prioridad fundamental, que la oxigenación real del paciente sea adecuada. Vale, la intubación. Bueno, la intubación ya sabemos todos que es la técnica definitiva para aislar la vía aérea, pero en reanimación somos realistas, no siempre es una primera opción. El mensaje claro quiero que tengáis, solo debe intentar un reanimador con elevada competencia y con una elevada capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos una pausa mínima de las compresiones. Idealmente, en menos de 5 segundos tiene que estar intubado. Si el operador no tiene esa destreza, esas competencias, un dispositivo supraglótico, como he dicho antes, puede ser una opción clínica maravillosa. Para enfermería el papel aquí es decisivo, ¿vale? Si nos animamos a que sea entubado, ayudamos, ¿vale?, a preparar el material completo, que se compruebe el laringo o el videolaringo, el tubo, el fiador, la jeringa, la aspiración, la capnografía y el sistema de fijación. Nos tenemos que anticipar las necesidades del operador y vigilar que la intubación no se convierta en una secuencia de intentos prolongados, ¿vale?, que me van a deteriorar la reanimación cardiopulmonar. Tenemos que tener muy claro que si tras 2 intentos la intubación no se consigue, la recomendación práctica es abandonar la técnica. Volvemos a la estrategia de ventilación eficaz de rescate, sea la que sea el dispositivo supraglótico o la bolsa mascarilla. ¿Y la capnografía? ¿Por qué os hablo de ella? Pues porque es que la monitorización capnografía es fundamental, es una herramienta que convierte el manejo de vía aérea en una intervención súper segura y no un "yo creo que está bien puesto", ¿vale? La capnografía de onda continua me sirve para confirmar la colocación correcta del tubo traqueal, pero también la del dispositivo supraglótico. Además, me informa de la calidad de la ventilación y de la perfusión generada por las compresiones. Un valor persistentemente bajo puede indicar pues, una RCP de mala calidad, ¿vale?, o una circulación muy escasa, pero no tiene que usarse aisladamente, ojo, para suspender la reanimación, ya sea porque esté muy baja y la técnica sea mala y lo demos por perdido, o porque de repente hay un aumento brusco. Un aumento brusco, ¿vale?, en la capnografía puede ser un signo precoz, por supuesto, de retorno de la circulación espontánea. Pero, importante, siempre tiene que ir acorde a cambios fisiológicos que lo acompañen. No porque me suba de repente en la onda de capnografía a 35, dejo de dar masaje. Acompaño signos fisiológicos, compruebo pulso, etcétera, etcétera. Por tanto, integramos la capnografía en la observación global, ¿vale? Si cae bruscamente, pensamos en desplazamiento del tubo, desconexión, empeoramiento de la RCP o una nueva parada si es que el paciente había recuperado. Si sube de forma marcada, vamos a preparar una reevaluación clínica y fisiológica del ritmo para ver si es que hemos recuperado ritmo, ¿vale? Entonces, ya para terminar, rol de la enfermería y errores que sí que me pueden cambiar el pronóstico. Bueno, pues hay que resumir qué es lo que aporta específicamente enfermería, ¿no?, en el manejo de la vía aérea en una parada. Y es que aporta una barbaridad, ¿el qué? Anticipación, organización, técnica y vigilancia. Anticipación, ¿por qué? Porque prepara desde el inicio el Gödel, la bolsa mascarilla, el material, la capnografía. Organización, pues porque nos ayuda a que la escala de la vía aérea sea ordenada y no sea un caos. Técnica, porque un buen sellado de la mascarilla, una buena aspiración de secreciones y una correcta fijación del dispositivo dependen muchísimas veces de la actuación enfermera. Y vigilancia, porque hay que detectar enseguida si el tórax no se eleva, si hay una fuga, si se hiperventila, si cae la capnografía, si el dispositivo se desplaza. Si hubiéramos que revisar una sola idea práctica sería esta, ¿vale? En el soporte vital avanzado, la mejor vía aérea no es la más sofisticada, sino la que me va a conseguir oxigenar y ventilar de forma eficaz con el menor coste posible en tiempo ni interrupción de compresiones a mi paciente. Con esto ya me despido. Espero que os haya sido de utilidad este pequeño vídeo y nos quite un poquito el miedo a este manejo de la vía aérea en la parada cardíaca. ¡Hasta luego!